Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
¡Hola! ¡Mucho gusto! Yo soy el Conde Fabregat y permítanme darle la bienvenida a mi bestiario, el lugar donde monstruos, bestias y criaturas de la ficción, historia, criptozoología y mitología se reúnen como muchísimos lobos a punto de comerte, pero solo para entretenerte a ti. El día de hoy tenemos un gran episodio, algo que habían pedido muchísimos los besties. Un monstruo que se podría decir una especie de dios, un ser que viene a traer el Ragnarok. Estamos hablando de Fenrir, el lobo gigante, que decían que con la parte de arriba de la boca tocaba el cielo y con la parte de abajo tocaba el suelo. Y como invitado tenemos a un gran amigo, gran músico, parte de Los Exquisitos, editor de la revista Marvin y además un tipazazazo, el señor Willy Damage. Entonces este episodio va a estar brutal, así que agárrense de la brocha porque vamos a quitarle la escalera y vamos a caer directamente en tierras nórdicas. Bueno, pues comencemos como siempre definiendo qué o quién era Fenrir. Bueno, pues Fenrir es parte de la mitología nórdica y es un personaje sumamente importante. Básicamente es parte de la profecía que va a traer básicamente el Ragnarok, que es el final de los tiempos, entre comillas. Es como el momento en que caen los reyes, los que reinan. Eso es lo que significa, el momento en que caen los que reinan. Ahora, bien, ¿quién era Fenris? Fenris era uno de los 5 hijos de Loki. Ya entraremos más a detalles acerca de eso, pero pues bueno, ¿cómo era? ¿Quién era? Bueno, básicamente era un lobo sumamente grande, sumamente poderoso. Pero en serio, poderoso de que podía romper cadenas, podía desmadrar lo que quisiera. Y de hecho, técnicamente, él al final de los tiempos, al final, el momento del Ragnarok, el juicio final, por decirlo de una forma, él es el que se va a comer a Odín, el dios principal de todo el panteón nórdico. ¿Cómo era? Pues era un lobo sumamente grande. Decían que cuando era chiquito, digo, todos los que hemos tenido un perro probablemente hemos tenido esa experiencia que dices, ah, cabrón, ¿cómo crece tanto esta chingadera, no? Pues básicamente así fue lo que vivieron los reyes nórdicos, los Aesires, con esta madre, porque cada vez lo veían más grande, que llegó a ser una madre gigantesca. Decían que era tan grande que en el momento del Ragnarok, él podía abrir la boca y cuando abría la boca, pues tocaba el cielo con la nariz y la parte de abajo tocaba el suelo. Una pinche madresota, básicamente. De hecho, otros lobos gigantes, no es el único lobo gigante. De hecho, consideré llamar este episodio Los Huargos, porque también vamos a hablar de otros lobos gigantes, pero curiosamente, casi todos los lobos tienen que ver con Fenrir o son Fenrir. Por ejemplo, había dos lobos que estaban tratando de comerse el sol y la luna, Hati y Skoll. Resulta que Skoll lo más probable es que era Fenrir y Hati era hija de Fenrir. Pero bueno, el punto es que es un pinche lobote muy terrible que va a terminar la caída de los reyes. Entonces, creo que no hay mucho más que decir porque pues todos hemos visto un lobo. Pero bueno, entonces, ¿por qué no nos vamos a recibir a nuestro invitado el día de hoy y vamos a escuchar los cuentos más importantes y cómo fue que trajo el Ragnarok Fenrir?
Encuentro.
Y pues bienvenidos todos de regreso y bienvenido mi estimado Willy, qué gusto tenerte aquí.
Queridísimo, un honor, muchísimas gracias, saludos a todos los que están sintonizando.
A huevo, saludo a todos los besties. Qué gusto tenerte por acá después de tanto tiempo de cotorrear.
Un honor, un halago, de verdad, de verdad.
Sí, qué pues emoción. ya hacía falta que vinieras. Y pues bueno, pues ya comenté un poquito más o menos qué pedo con esta madre. Pues es un pinche lobote, ¿no?
Sí, sí.
Básicamente, como que no hay mucho más que decir.
Exacto, y empiezan a salir así como que ideas y preguntas, pero antes de
si quieres te cuento el cuento y ahorita le entramos a detalle porque okay. De hecho en el cuento creo que podemos ver muchísimo del asunto. Ahora, para empezar con este cuento, deberíamos de empezar a hablar de Loki, que probablemente es mi dios favorito, aunque técnicamente no es un dios, güey. Bueno, en tiempos modernos ya lo consideramos Dios, pero ellos no consideraban... O sea, no había culto a Loki, güey. Nadie le rezaba a Loki, güey. De hecho, preferías que Loki no estuviera cerca, güey. O sea, porque Loki es un dios sumamente creativo. De hecho, la mayoría de los beneficios que vienen a los dioses vienen por causa de Loki, pero porque Loki hizo una chingadera y terminó saliendo bien. Así es como funcionan las cosas con ese güey.
Así es como funciona la vida de Loki.
Ajá, sí, así funciona la mía también, como que caigo hacia arriba, güey. O sea, no sé.
Fíjate que yo creo que muchos que van a estar viendo esto van a pensar en el Loki de los Avengers.
Sí, güey, sí.
Definitivamente
sí,
sí. Es la referencia que yo tenía, no sabía de Loki antes de que él viera ese personaje.
Sí, no, y no tiene mucho que ver.
Y puedo decir que sí es mi favorito de toda la serie de los de Marvel.
Sí, completamente.
La serie de Loki es la más divertida, la que más me gusta a mí.
Pero te voy a decir algo, güey. Las historias de Loki están mucho más vergas en la mitología que cualquier cosa que ha hecho Marvel, güey. Okay, o sea, la neta. Okay. Marvel, güey, mira, o sea, muchachos, sí, la neta, muy chingón su universo, güey, pero bien, se bien. La pelan a la mitología nórdica. Lo siento, muchachos. Pero bueno, de hecho, una de las historias de Loki que son más interesantes es la onda de los dioses nórdicos, los Aesires, güey. Los Aesires son los dioses que se meten con nosotros. Hay varios dioses. Ahí están los Vanires, están los Aesires. Los Vanires son otro tipo de Aesir. Son seres superpoderosos que tienen poderes de adivinación, están súper cabrones, pero no se meten mucho con nosotros. ¿Ok? Los que se meten un chingo con nosotros son los Aesires. ¿Los Aesires quiénes son? Son Odín, son Thor, son Loki, técnicamente es un Aesir porque me invitaron a vivir con ellos a Asgard. ¿Quiénes eran Vanir? Frey y Freya. Frey, el de los muebles. Okay. Frey y su hermana Freya eran Vanirs, pero terminaron viviendo con los Aesires y se terminaron convirtiendo en Aesires. Pero bueno, el punto es que estos dioses, como lo mencioné, tienen la capacidad de adivinación, sobre todo el dios de la sabiduría que era Odín, y sabían cómo se iban a morir todos, pero a pesar de eso, como que no puedes evitar una profecía, no puedes evitar tu destino, güey. Okay. Entonces, a pesar de que sabían que Loki les iba a traer la tragedia total, dejaron que viviera con ellos, güey.
Tú sírvete más, Ponchi, sí, mi querido Loki. Wey, aquí
cállale, hay espacio.
Va a pasar lo que tenga que pasar.
Todos vamos a tomar hidromiel, nos vamos a poner hasta el pito. Se pone de huevos, se pone de huevos, se pone de huevos. Ahora, Loki tiene 5 hijos en total, ¿ok?
Okay.
La cosa es que Loki se casa, tiene una esposa que es una Aesir, curiosamente, o sea, es una diosa, se llama Sijin, ella.
Ok. ¿Okay?
Entonces, con ella tiene 2 hijos que se llaman... Narfi y Vali.
Muy bien.
Entonces, Narfi y Vali son como sus hijos legales, son los hijos Aesires, todo mundo los quiere. De hecho, son muy simpáticos, igual que su papá, güey. Son a toda madre. Sin embargo, tuvo unos hijos fuera del matrimonio.
Ajá.
Y estos hijos de fuera del matrimonio, sí, porque pues dioses.
Ajá.
Los dioses no. De hecho, Odín es hijo, digo, Thor es hijo de Odín, pero no con la esposa de Odín.
Ajá,
no sé si sabías eso, sí.
Ajá,
o sea, sí, o sea, técnicamente, o sea, la esposa de Odín se llamaba Frigga o okay. Frigg y no es hija de Frigg, Thor.
Bueno.
Y es como el dios que más quiere todo mundo, güey, pero pues no es hija de la esposa de
Odín.
Nada más de Odín. Pero bueno, entonces, todo el mundo estaba esperando a que este güey tuviera sus hijos porque sabían que los hijos de Loki iban a ser los que iban a traer el desmadre, güey.
Ok.
Entonces... Quiero que te imagines una escena donde Loki, güey, se sale de Asgard para echar el canchanchaneo.
Ajá.
Con la gigante que se llama Bafburda. A ver, ahorita te digo cómo se llama la cabrona.
Porque... No es fácil.
No son fáciles, güey.
Aquí además... estamos acostumbrados a Marta y Luis allá.
Marta, o sea, no, y digo, si me dices Huitzilopochtli, no te puedo decir Huitzilopochtli, pero aquí...
Exacto.
Bueno, tiene hijos con una giganta, güey.
Muy bien.
¿Ok? Uh-huh. Esta giganta, su nombre significa la que trae pesares, güey, básicamente. Entonces... Sí, como que no fue muy buena idea andar con esa.
Y con ella tiene tres.
Tiene tres hijos. Ahora.
Se deschongó.
Lo curioso es que cuando. Imagínate que regresa por el ¿cómo se llama? El puente arcoíris, porque para llegar a Asgard tenías que cruzar un puente que era un arcoíris, güey.
Ajá.
Y si no eras un dios, te quemabas. Entonces, muy imagínate bien. Ese güey llegando de noche así como, que nadie me cache. Acabo de coger a mi canchanchana.
A la giganta.
Uh-huh. Y está bien grandota.
Viejo puerco.
Viejo puerco. Y llega la culera. Y Odín lo cacha, cabrón. ¿De dónde vienes, culero? No, pues nomás está dando la vuelta. ¿Y por qué no llevaste a tu esposa? No, pues nomás fue a dar la vuelta. Ya sabes, incomodísimo.
Fui por cigarros.
Exacto. Te lo juro, güey. El punto es que, güey, en ese momento Odín dice, ya valió verga este güey. Ya acaba de arrancar el puto Ragnarok metiendo el pipí donde no debía, güey, básicamente.
Lo que amo.
Ahora, ¿quiénes son esos tres hijos que nacen de esta unión extramarital? Estos tres hijos... Bueno, vamos a hablar primero de la niña. La primera que nace es una niña.
Okay.
Es una niña que puede, en muchas representaciones, no siempre, pero en muchas representaciones es vista como Two-Face de Batman. La mitad es calavera y la mitad está viva, güey.
Ok, pero en el mundo de los dioses esto no está mal visto, así que...
No, pues güey, de hecho, o sea, la neta es la menos rara de los tres.
Ok, pum.
Técnicamente es la menos rara de los tres, porque, güey, en el momento que nace esta niña, Odín dice, verga, güey, esta niña trae una vibra horrible, así rarísima, güey. Entonces, dicen a la verga, güey, sí. No quiero nada que ver con ella, güey, o sea, no mames, está rarísima esta pinche niña. Entonces la refunden en el Niflheim. Niflheim es la tierra de hielo que está en la base, en las raíces del árbol de la vida, güey, donde estamos todos. Todos los mundos están como montados en el árbol de la vida y en la base es un infierno de hielo, güey. Ahora, en ese infierno de hielo le dieron su propietaria. Ella se llamaba Hel o Hela. Uh-huh. Y la tierra que le dieron, pues le pusieron su nombre. Entonces, básicamente, les dio tanta mala vibra que le dieron como la tierra de los muertos. Entonces, todos los muertos, ella se vuelve como la reina de los muertos, güey, en ese momento. O sea, que se me hace como no muy buena idea, güey. Si alguien te da muy mala vibra, no le das un chingo de poder, pero bueno.
Igual había un protocolo, ¿no? Había un protocolo de, hijo, es que a fuerza le tienes que comprar coche a la niña, ya maneja, ya creció.
Sí, no mames, no, además yo no quiero pagar 15 años, güey. ¿Sabes cuánto vamos a tener que ahorrar para pagarle esos putos 15 años?
No, me sale más barato comprarle una camioneta de las de político.
Sí, no. O le pongo su negocio.
Exacto. Una tortería a la muchacha.
Acabo de ver una niña que pidió que le pusieran un negocio.
Nada mal.
Inteligente, güey.
Brillante.
O sea, no gasten el varo, güey. Mejor pónganme un business, güey, y ya empiezo a chingarles de ahorita. Pues bueno. Entonces.
A Hela le dan su changarro.
El segundo hijo
de la tierra,
se llama Jormungander.
Ok.
Jormungander es conocido actualmente como la serpiente del mundo, güey. Ahora, en ese momento, pues era una pinche viborita de este tamaño, güey.
No se acaba de nacer.
Dijeron, acaba de nacer, güey. Dijeron, ah, mira, una culebrita. El peor es que el día siguiente ya era el doble de tamaño, güey. Mm. El día siguiente era el doble de tamaño. Dijeron, verga, esta madre está creciendo exponencialmente, güey. No sé de qué tamaño va a estar en un año, pero no quiero saber. Entonces agarraron y la aventaron al mar, güey, a la verga. Ahora,
gran idea.
Un lugar donde puedas crecer todo lo que quieras y el hecho de que estás flotando hace que no haya límite de crecimiento, güey.
Todo bien.
Porque de hecho, o sea, güey, la ley cuadrático cúbica dice que los animales no pueden crecer después de tanto tamaño a menos de que estén flotando. Por eso existen las ballenas azules, güey.
Ok, no, bueno.
De hecho,
güey,
si una ballena azul si tú la sacas a la tierra, notas. Se muere, güey. ¿Por qué? Porque su propio peso la destruye.
La aplasta.
Le rompe todos sus huesos, güey. Entonces, esta madre, o sea, básicamente le dieron el lugar perfecto para que pudiera crecer tan grande como que quisiera.
Güey.
O sea,
okay.
O sea, enormísima, güey. Y el tercer hijo es el titular de este episodio, el niño Fenrir.
Fenrir es hijo de Loki.
Loki con una giganta.
Y la giganta.
Y sus hermanos son una serpiente y una niña muerta.
Esto se está poniendo sabrosísimo.
Ya viste que está más verga que está no, más bueno, verga que Marvel esto, no, güey. Bueno. Oye, espérate, que no, se pone bueno. Mucho mejor esto, güey. Entonces, nace ese perrito y es... Odín tiene un amor medio especial por los lobos, güey. De hecho, Odín tiene dos lobos que se llaman Geri y Freki, ¿ok? Que significa...
Son los perros de la casa.
Son los perros de la casa, exactamente. Básicamente son sus perritos.
Ok, ok.
O sea, así como yo tengo a Yaga, no sé si tú tengas perrito.
No, no, yo ya dejé esas relaciones. Sí, dejé esas relaciones.
Sí, rompen mucho el corazón después. Exacto. Pero... Pues bueno, era como mi Baba Yaga. Él tenía Geri y a Freki, además de a Hugin y Munin, que eran sus cuervos. O sea, él tenía sus mascotas. Odín tenía sus mascotas. Entonces, cuando vio el perrito, dijo, no mames, güey, qué tierno estaba. No sé, ¿has visto un lobo bebé, güey? Se ven súper tiernos. Sí. Y obviamente todo el mundo dijo, güey, a huevos, sí, pues otro perrito aquí en Asgard está de huevos, güey. Entonces, se trajeron el perrito. Entonces...
Hay que chacotear con los otros dos.
Hay que chacotear con los otros, güey. Ahora, el pedo es que pasó lo mismo que con la pinche víbora, güey. Empezó a crecer un chingo el perrito, güey. Un chingo. Tanto, güey, que le empezaron a tener un chingo de miedo los dioses, güey. O sea, los mismos Aesires de repente pasaban y decían, verga, no quiero pasar al lado de ese puto lobote, güey. Qué miedo, güey. O sea, para que te des una idea, Thor se fue 2 semanas a dar el rol y cuando regresó dijo, no mames, es el doble de tamaño esta mamada. Y nadie se daba cuenta, güey, porque pues al día a día no te das cuenta, güey.
No tanto.
No tanto, güey. O sea, dices... O sea, como cuando pasa un mes, dices... Y ahora ya no puedo cargarlo, güey. ¿Qué pedo, güey? Básicamente así pasó. Ahora, el único güey que estaba dispuesto a darle de comer al lobo era el dios de la justicia, que se llamaba Tyr.
O sea, Loki le decía, vete a poner sus croquetas, Tyr.
Básicamente... Yo creo que Loki también, pues digo, era su hijo, güey. Era su hijo, a final de cuentas. Yo creo que también él le daba, ¿no? Pero de todos los demás dioses, el único que lo quería era Tyr, güey.
Ok.
Y Tyr era sumamente valiente, güey.
Y justo.
Y justo.
Además.
Es el dios de la justicia, de la... De hecho, es muy curioso porque los romanos lo relacionaban muchísimo con Marte. El dios de la guerra.
Ajá.
Pero es que, güey, técnicamente todos los dioses nórdicos son como dioses de la guerra porque todos son guerreros, güey.
Pues sí.
No puedes ponerle a uno, güey, en específico. Los romanos creían... De hecho, por eso es Tuesday. Es martes, en inglés es Tuesday.
Sí, sí.
Lo que pasa es que cuando tradujeron los nombres de los días a las zonas, les dejaban que pusieran sus propios dioses en los días. Entonces ponían el equivalente. Entonces, martes, que viene de Marte, se convierte en Tuesday, que viene de Thursday, que es el dios
el
día de Tyr. Thursday, que es jueves, es el día de Júpiter, es el día de Thor, de Thor. Entonces, Wednesday es el día de Woten, que es Odín. Entonces...
Mira, nada más
que
Woten, uno se viene enterando.
Sí, güey, de lo que se entera uno. Te digo, esto se pone interesante. Pero bueno, ya nos distrajimos de la historia. Tenemos que regresar al hecho de que el único que le da de comer al pinche perrito era Tyr. Y le dice, muchachos, nadie cuida al perro. Yo soy el único que lo saca a pasear. Nadie levanta sus cacas. Y todos, cállate, Tyr. Ya sabes, ¿no? La situación familiar.
Normal.
Normal. Resulta que después de un rato, los dioses empiezan a poner sumamente incómodos, güey. Porque el perro ya está demasiado grande, güey. El único que lo pela es Tyr. Pinche Loki se la pasa dando el rol, güey. En realidad casi nunca está en Asgard. El güey se la pasa haciendo desmadre, güey.
Puede ser que ande visitando a la gigante.
Probablemente sigue visitando a la gigante o está viendo a ver qué otra chingadera hace.
O lleva a los niños a Disneylandia.
Lleva a los niños a... Imagínate, güey, cómo subes a los jueguitos... A una víbora gigante. Nunca va...
No, hablo de los otros niños, de los...
Ah, ok, del primer matrimonio. Normales.
Sí, del primer matrimonio. Digo, ahí como vale sea, algún interés tendrá que cuidar, ¿no?
Probablemente. No, además, la esposa real, güey, Sijin, es un amor la mujer, güey. A pesar de que le pusieron el cuerno, sigue siendo súper chida con Loki, güey.
Es generosa.
Es generosa, es a toda madre la mujer, güey. Demasiado, diría yo. Uh-huh. Pero bueno... Entonces los dioses empiezan a elucubrar un plan, güey. Dicen, güey, tenemos que hacer algo, güey, para arreglar este pedo, güey. No podemos dejar que esta chingadera siga así. Al menos tenemos que amarrarlo, güey.
Algo.
Algo, güey. Ahora el pez es que cada vez que amarraban al pinche lobo, güey, el güey desmadraba la pinche correa en segundos, güey. O sea, en segundos, güey. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Tenemos que conseguir algo chingón para amarrarlo, güey.
Una cadena mágica, un
lazo. Una cadena mágica, un lazo, algo así. Pues bueno, lo primero que consiguen es un lazo, es una cadena mágica, güey. Que de hecho tengo hasta el nombre de la cadena, estoy buscándolo, güey.
Porque se acostumbra a ponerle nombres a todo. Güey. A todo. Claro, claro, no debía de ser sorpresa.
Sí, ay, chingada madre. Güey, tengo todas las notas aquí, güey, pero ahora me está costando trabajo encontrar. De hecho, hasta hay dichos, güey.
De la cadena.
Se crearon dichos a partir de la cadena, güey.
Cadena que pasa por mi casa, cate de mi corazón.
Bueno, el punto es que llegan con una pinche cadena. La primera cadena con la que llegan es una madre súper elaborada, güey. De hecho, cada pinche eslabón, güey, está perfectamente hecho, güey, está reforzado, güey. Se clavan bien cabrón en hacerla, güey. Y le dicen a este güey, oye, güey, ¿cómo ves, güey? Vamos a hacer un juego, güey. Vamos a jugar un juego. ¿Cuánto vas a que no puedes romper esto, güey? Y Fenrir dijo, ah, órale, va, porque es un lobo que habla. Obviamente. Okay. Obviamente habla, güey. Claro, sí, claro, no puede claro. ser un lobo así nomás. Tiene sí, que hablar, güey. No.
Sí.
O sea, es hijo de Loki, güey.
Claro, claro. Y no solo habla, alburea también.
Alburea, cuenta chistes, güey. Digo, cábula, ahí está, sí, ya no. Los encontré, güey. Dromi, güey. La segunda se llama Dromi. La primera, ¿cómo? Lading. La primera cadena se llama Lading. Es una cadena, te digo, súper reforzada, súper cabrona. Le dicen a este güey, a ver qué tan verga estás, güey. A ver si la puedes romper, güey. Entonces lo amarran bien cabrón y este güey dice, ya. ¡Rájale, pinches Vámonos. Eslabones! Salen volando y estos güeyes, verga, güey. Está muy cabrón, güey. Está muy cabrón. Entonces tuvieron que hacer una
Muy bien,
cadena.
Fenrir.
Muy bien,
Vamos
Fenrir.
Vamos a volverlo a intentar, a así ver si hay otra más padre.
Todos aplaudiéndole, pero sintiendo así por adentro, así de verga, esto ya valió verga, güey. Ay, qué padre que la rompiste. No sirvió. Ya valimos verga, güey.
No sirvió de nada.
Entonces, dice, no, güey, tenemos que hacer una mejor, güey. Tenemos que conseguir una segunda cadena. Ahora, esta segunda cadena, vamos a imaginarnos, vamos a hacerle a la mamada. Vamos a ponernos creativos. Okay. ¿Te has fijado que las cuerdas, es mucho más fácil romper una cuerda que es solo un hilo que varias que están hiladas, güey?
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces, yo creo que hicieron eso.
La naturaleza de las cuerdas.
Ah, exactamente, de las fibras. Exacto. Y si unes fibras y luego después eso lo haces igual y si luego los juntas. Básicamente hicieron eso con cadenas. ¿Cómo? No sé.
Seguro, son dioses.
Son dioses.
Pueden hacer más cosas.
Podían hacer más cosas que nosotros. Son más vergas.
Sí, sí.
Ahora, hacen esta cadena y esta cadena se llama Dromi, güey. Entonces dicen, órale, esta ya está muy cabrona, güey. Va a estar muy rudo que pueda romperle a este pendejo, güey. Entonces, le dicen
Fenrir,
a este güey,
¿qué andas haciendo?
¿Qué andas haciendo? Vamos a jugar al parque, güey. Y lo llevan al parque, le avientan un rato la pelota y después de un rato le dicen, oye, Fenrir, ¿no quieres jugar otra vez a la cadena, güey? Y dice, órale, va, güey. Ve nomás la cadena que te sacan la puta cadenota. Le dicen, mira, güey, si rompes esto, güey, vas a ganar un chingo de fama. Todo el mundo va a decir, Fenrir rompió esta cadena. Es más, le pusimos el nombre, güey. La pasada le pusimos Lading, pero este se va a llamar Dromi. Y Dromi está más cabrón. Si rompes a Dromi, todo el mundo va a decir, güey, no mames, este güey rompió a Dromi. Y dice, güey, está padrísimo.
San huevo, échenme la pinche
échenme
cadena.
Échenme la cadena. Se lo vendieron, güey. Y el pendejo cadena, deja que lo amarren.
Cadena.
Y todos se amarran y el güey agarra y ya. Y ¡riájale! Revienta la cadena. Pinches eslabones por todos putos lados y todo mundo así de verga, güey. Ahora, es muy curioso, güey, porque a partir de en la antigua Germania y en los países nórdicos había un dicho que decía soltarse de Lading o romper a Dromi. Que era forma de decir, güey, hiciste algo bien cabrón, güey. O sea, te la mamaste, güey. O sea, hiciste algo bien verga, güey. O algo súper difícil. Soltarse de Lading era como estás en una situación sumamente peligrosa y te libras a la última, güey. Entonces,
este es un vergas.
Sí, ese es un vergas. Se libró de Lading, güey.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Básicamente era como sí, se crearon hasta dichos, güey, lo importante que eras. Ahora vamos a llegar a la tercera cuerda. La tercera cuerda, no estoy hablando de luchas, no nos vamos a aventar de ella. La tercera cuerda que hacen, güey, no es una cadena, es literalmente una cuerda. cuerda, güey. Es muy curioso porque, pues, güey, estos güeyes dicen, ok, no hay nada que podamos hacer nosotros que pueda estar más verga, porque ya hicimos la mejor cadena que podemos hacer. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos con los pinches enanos, güey. Y se fueron a Svartalfheim, que es la tierra de los enanos.
Okay,
Enanos son unas vergas para crear cosas. Son como, no son dioses, pero se podrían considerar que son como dioses de la alfarería, de las creaciones.
De la creación, hacer cosas. De las cositas.
De las cositas.
El mundo de cositas.
Ajá, exacto, güey. Imagínate dos enanos así barbones vestidos de cositas. Ajá. Diciendo, agarren sus tijeras chatitas que ahorita vamos a hacer una cuerda mágica.
Chingonada. Vamos.
Ahora, de hecho, güey, ¿para qué te des idea? El martillo de Thor, la lanza de ¿cómo se llama? De Odín, que era una lanza que le pegaba lo que él quisiera, güey. Muy útil para una persona que solo tiene un ojo. Se llamaba Gungnir, esa lanza. Todas esas cosas las inventaron los enanos. Entonces, era muy buena idea pedirles a estos güeyes. Entonces, llegan con estos güeyes y le dicen, muchachos, necesitamos la cuerda, una cuerda que sea completamente irrompible, completamente invulnerable a cualquier fuerza. Necesitamos amarrar una chingadera que está fuertísima. Dicen, nosotros sabemos cómo hacerlo. Entonces, se ponen a recopilar ingredientes, güey.
Ay, hijo.
Ay, hijo. Vamos por ingredientes. Sí. Entonces, esto me mama, güey. Ve los ingredientes, güey. El sonido de la pisada de un gato.
Ah, cabrón.
Está verguísima, porque los gatos son lo más puto silencioso del mundo.
Y pesca el sonido.
Y ves, ajá, péscalo, güey.
Mételo en un bote, a ver.
La barba de una mujer, güey.
Yo conozco dos, tres.
Yo conozco dos, tres, güey. O sea,
cuyo vello facial las traiciona.
Sí, güey. Sí, o sea, la neta, Frida Kahlo hubiera sido perfecta, pero para hacer unas cuerdas.
Claro.
Pero aquí no había Frida Kahlo.
Era otro momento.
Eran otros tiempos.
Y otro código postal.
Luego, las raíces de una montaña. Eso también está. Está como.
Truculento.
Está truculento, está como bien, bien filosófico, ¿no?
Sí.
Como bien. Es,
ajá.
¿Cómo se llama? Sinios. Es como.
Articulaciones,
más o menos, pero son como los hilos de las articulaciones, los tendones. Ajá, los tendones de un oso. Los tendones de un oso.
Bueno,
eso es como lo más sencillo, güey, de todas las cosas que han pedido.
Los osos tienen tendones.
Sí, sí,
vario,
tienen tendones,
¿no?
Sí, pero mátalo.
Vario.
Pero ser mátalo al culero. Sí. Que de hecho, de todo lo que hemos estado viendo, es lo más sencillo de todo.
Sí, sí.
Es lo más sencillo de todo. Luego, el aliento de un pescado.
Eso también se puede conseguir.
Sí.
Eso pues, es como el mío en las mañanas, sí. ¡Su madre! ¿Comiste paté? Perdón.
Y babas de perico. Nah. Babas de pájaro.
Ok.
Es que ahorita que leí babas de. Y dije, de perico. Babas de perico, qué chistoso. No había pericos allá. Pero podría haber funcionado, baba de perico.
Sí.
Pero, ¿has visto? Los pericos tienen como la lengua toda seca, güey.
He visto los pericos bien babosos. Así.
Sí, va bien. Bueno, pero esos son otro tipo de pericos.
Ok, pero. Lo siento. A las aves. No, eso no. Supongo que cuando hablan, escupen, salpican.
Salpican, sí,
pero
no
sé.
Moco de perico, a lo mejor eso tendría más sentido.
Puede ser.
Pero aquí pidieron baba de pájaro, no moco de perico.
Ajá.
Entonces.
Hay gente muy loca.
Hay gente muy extraña.
Y los duendes haciendo esas fabricaciones están.
Pero son enanos, ¿se acuerdan?
Sí,
son enanos.
Eso dije, lo sé.
Que los duendes.
Perdón.
Es que es chistoso porque los elfos terminaron siendo duendes y los elfos y los duendes, enanos son hasta de tierras distintas. Ya hablamos de eso. Vean el episodio de elfos. Pero bueno, de cualquier manera. Son cosas muy delgadas estas. O sea, el sonido de la caída de un pie de un gato, la barba de una mujer, las raíces de una. Son como cosas etéreas. Son muy,
muy finas.
Delgadas, muy finas. Entonces, obviamente no salió una cadenota, güey. Lo que salió fue Gleipnir, que es importante. Gleipnir no es lo mismo que Sleipnir. Sleipnir es el caballo de seis patas, de ocho patas. Hay un caballo de ocho patas, que es hijo de Loki. Y Loki fue la mamá.
Oh, qué lástima.
Y Loki fue la mamá, por eso no lo mencioné. Se cogió un caballo.
O se lo cogió un caballo.
Se lo cogió un caballo.
Ok.
Y él siendo la yegua. Esa es otra historia. Algún día la contaré. Es una historia
cosas
muy chistosa.
Hemos visto,
sí, te digo, güey, las historias de Marvel se quedan pendejas con estas, güey.
Entonces,
esta madre obviamente no es una puta cadenota, es como, se hicieron como un listoncito, güey. De hecho, se ve como un listón de seda, güey.
Como el hilo delicado. Mujer Maravilla. El lazo de la Mujer Maravilla.
Que además te hace decir la verdad. Pero este no te hace decir la verdad.
Este nomás apañaba.
Este nomás te apaña, güey. Y a ver, suéltate, cabrón. Entonces, es un hilito de seda. Entonces, cuando lo ven los dioses y dicen, no mames, neta. Él dice, a ver, trata de romperlo, puto. Ah, cabrón, no mames. Entonces, pasan unos días, güey, y para no hacer sospechar al pinche, a Fenrir. Ajá. Y le dicen, Fenrir, ¿no quieres ir al parque? Va a haber pollito. Sí, y el güey, a huevo, moviendo
pollito,
la cola.
Pollito, pollito.
Me toca sobre, a huevo. Sí, entonces, se fue súper contento, güey, al parque, güey. Llegaron al parque, le estuvieron aventando la pelota un rato, güey. Y le dicen, oye, ¿no quieres jugar a la cadena otra vez? Y dice, ¿ahora qué van a traer? La cadena de la vez pasada estuvo mamadísima. Y le dicen, a ver si puedes romper esto, güey. Y en ese momento a Fenrir le da la peor pinche leche del mundo. O sea, como que el güey dice, esto no está bien, güey. O sea, güey, ¿qué fama puedo conseguir rompiendo esa madre?
Número A.
Uno.
Ajá.
Y si no la puedo romper es porque estos cabrones están en un truco muy de la verga entre manos.
Güey. Número B.
Número B.
No, no.
Entonces el güey dijo, no, güey, esto no me late, güey. Esto no me late, güey, no me late, no me late, no me late. Entonces, ay, ándale, no seas puto. No seas puto y dame un beso.
Es un pichilito, güey. ¿Puedes o no puedes?
Puedes o no puedes. Y el güey dijo, no, güey, es que, güey, los conozco ustedes, güey. Y sé que no me pondrían algo tan pinche fácil nomás de así, güey, ¿qué traen? Algo traen raro. Entonces, no traemos nada.
Mustios, hijos.
Ah, güey. Entonces el güey dice, bueno, a ver, denme una garantía, güey. Lo que sea, güey. Es más, que un dios me ponga la mano en la boca, güey.
No, espérate.
No, sí, güey.
Espérate, Fenrir, no.
No, pon la mano en la boca, güey. La neta, cualquier pedo le arranco la mano, güey. ¿Cómo ves?
No, pinche Fenrir, no seas loco, güey. Es un juego, güey.
Es un juego, sí. Estamos jugando el güey.
Me no. Cate, güey.
Güey, pues para que vean que no es en mala leche, güey. Yo no le pienso arrancar la mano a nadie, güey. Si me hacen una mamada.
Si se manchan,
pues, güey. Entonces todos los dioses lo mandan a la verga.
Sí, pues, ¿quién va a querer?
Excepto alguien.
No me digas que... Tyr.
Y
Tyr, su compa
dijo, güey, no mames, pues yo lo he cuidado desde chiquito, güey, lo quiero muchísimo. Sí, yo pongo la mano, güey, no hay pedo.
No, Tyr, espérate, güey.
¡No, Tyr, no hagas eso!
No la cagues, Tyr.
Pues ahí va de pendejo y pone la mano.
Ching.
Mete la mano.
El día que Tyr perdió la mano.
Tal cual. Lo que sucede es que le amarran el hilo y empiezan a amarrarlo y entonces empieza a darle, ya le doy y...
A forcejear.
Ay, cabrón, qué pedo, güey. Ay, cabrón, no mames. Y empieza a enterrar, es como eso de seda, güey. Se le empieza a enterrar bien cabrón en la piel. Y dice, no mames, güey, no puedo, güey. Y entre más le da, güey, más se aprieta esa madre. Y de repente se desespera y empieza a masticar, güey. Es curioso porque los nórdicos llamaban la articulación del lobo a la muñeca, güey.
Ok.
Probablemente por esta historia, güey.
Porque
de esa articulación le arrancaron la mano el lobo a Tyr, güey. Entonces,
la chinga.
Esto está cabrón, güey, porque en todas las fuentes que encuentras sucede esto. Se empiezan a cagar los dioses de la risa cuando ven que el lobo no puede y cuando le arrancan la mano a Tyr, se ríen todavía más, güey.
Eran unos, la neta.
Yo sinceramente a los dioses nórdicos no le tiro tanta buena onda, yo le voy a Loki. En esa mitología para mí el chingón es Loki. Quiero mucho a Odín, güey, pero ay Dios. Sí,
pinche
no.
Banda manchada.
Pinche güey, banda manchada, güey. Pinche el Tyr llega todo mal viajado y todos dicen, ah, bueno. Y manco. De hecho, a partir de ahí, Tyr es el dios sin mano, güey. O sea, no tiene una mano. Así como Odín no tiene un ojo.
Bueno, queda en
como,
familia.
Ajá, exacto, es como Star Wars, güey, así donde todos pierden partes de su cuerpo, güey. Entonces, pues estos culeros agarran y lo amarran, güey. Lo amarran súper cabrón y lo dejan colgando, cabrón, de una piedra, güey, al Fenrir, güey. Súper culero. De hecho, esto es literalmente el equivalente de los mierdas que van a dejar a su perro amarrado en la villa.
O en la azotea,
es la misma. Es el pedo de, güey, ya no pude cuidar al perro, entonces le hago una cosa súper mierda, güey.
¿Qué le pasa a la banda?
Güey, para que veas que no hemos cambiado tanto, güey. Seguimos estando de la verga, güey.
Vaya que sí.
Y a mí la neta, esta se me hace una historia sumamente triste, porque la traición al pobre perrito se me hace imperdonable, güey.
O sea, uno que... ¿Y las criaturas?
Y las criaturas,
uno
exacto,
como sea, pero
güey.
¿Y las criaturas?
Pues, güey, todavía pasa algo más culero, güey. Empieza a tirarles mordidas bien cabrón este güey. Ajá. Y uno de los dioses agarra y le mete una espada en el hocico así horizontalmente. Con una espada metida en la boca.
O sea, ya nos manchamos, ahora nos vamos a remanchar.
Y lo dejan ahí miles de años, güey. Ahora, lo que estaban tratando de hacer estos pendejos, güey, era evitar la profecía, güey. La profecía de que este Fenrir
iba a
traer, se iba a comer
el
a Odín, güey. Entonces, lo cagado es que al hacer esto, güey, precisamente lo que lograron fue que causaron un odio psicótico en un animal, güey, por miles de años de tortura, hasta que el güey tenía una muy buena excusa para querer comerse a Odín, güey.
Mínimamente, y se fue tranquilo.
Y se fue tranquilo, güey, se fue tranquilo, la neta, güey.
Lo pudo haber hecho pagar los mismos años que lo tuvieron castigado.
Sin pedo, pero nada más le dio una masticada y se lo tragó, güey. O sea, te salió barata, Odín, al chile.
Pues sí.
Pero es muy curioso, ¿no? O sea, cómo al tratar de romper una profecía, le das las herramientas a la profecía para que se cumpla.
Se intensifica, se multiplica.
Se multiplica, se pone mil veces más peligrosa. Ahora, la cosa es el equivalente de las trompetas del apocalipsis del Ragnarok es el aullido de Fenrir. Supuestamente va a haber un temblor cabroncísimo que va a romper todas las ataduras de Fenrir, y lo primero que va a hacer es echarse un aullido cabroncísimo, y ahí es cuando los dioses, cuando oigan eso, van a saber, ya valió verga.
Ese fue en el 85, yo creo. Ya pasó
sin
ese pedo.
Sin pedo, güey, no mames.
Ya pasó ese pedo y el Ragnarok sigue.
No, está cabrón porque, de hecho, o sea, sí tenían ellos actividad volcánica. O sea, de hecho, tenían un dios que es como un ser primordial en realidad, que se llama Surtur, que vive en Muspelheim, que es como un dios volcánico, güey. Al que no se le reza, güey, sino todo el tiempo se está tratando de apaciguar, güey. Es así como... se le dan así cosas, pero porque nada más no me mates. Entonces sí tenían la idea del pedo volcánico, sí tenían toda la idea. Entonces la idea, o sea, sí tenían temblores aparentemente. Y pues güey, pues un temblor es el que va a arrancar todo el desmadre. Ahora, ahorita en Orígenes nos podemos saber unas cosas muy interesantes porque tenemos varias fuentes de este desmadre. Pero, pues, básicamente, esa es la historia de Fenrir, cómo lo amarraron, güey, cómo se va a soltar y cómo se va a comer. O sea,
cómo lo traicionaron.
Cómo lo traicionaron.
Putos.
De hecho, güey, hay algo que tengo que mencionar antes de que nos vayamos a la siguiente parte, güey. Porque alguien mata a Fenrir, güey. Después de que Fenrir mata a Odín, güey, el hijo de uno de los hijos de Odín, que es el dios de la venganza, qué puta madre, güey.
¿Quién más iba a ser? Si
¿quién
no
el más
dios
el dios de la venganza? Que ahorita que hagamos el corte, te digo cómo se llamaba, porque no lo encuentro.
Todo bien, todo
pero,
bien.
Pero bueno.
Es mucho que
Vidar. Puta, a huevo, me acordé.
Eso.
Vidar.
Okay, okay.
Vidar es el dios de la venganza. Esto está de huevos. ¿Cómo va a matar Vidar a Fenrir? Bueno, pues primero Vidar va a ver a su papá morirse en las bocas de un puto lobo gigante. Y luego se va a superemputar y va a usar su bota mágica. Esto tenía que mencionarlo porque está súper verga. Este cabrón tiene una bota mágica. Vidar tiene una bota mágica que está hecha a través de miles de años, de cientos de años.
¿Por los duendes?
No, güey, está más verga que eso, güey.
Ok.
Todos los cachos que sobran de los zapateros humanos, o sea, los zapateros humanos que les sobra un cacho de piel, pues lo tiran. Uh-huh. Resulta que todos llegan a Vidar y él ha estado haciendo una bota gigante con todos los pedazos que han sobrado de los zapatos de la gente durante todos los tiempos.
Ay, ya, qué clavado. Denle un tamagotchi al señor, no sí, manches. Güey. Qué ocioso. Qué ocioso.
Ese dios de la venganza, pero yo le hubiera puesto dios de la pepenadores,
güey. De la clavadez.
De la clavadez. De las fumado, cositas.
Güey. Denle el TikTok, güey, que se entretenga un rato, ¿no?
Cómprenle una consola de videojuegos.
Lo que sea, el FIFA, güey.
Hizo una pinche bota gigantesca y con esa bota gigantesca le pisa la boca a Fenrir para que se mantenga abierta y le entierra en la garganta su espada hasta que llega al corazón, güey. Y así es como muere Fenrir, güey. Ese es el final de Fenrir en el Ragnarok. Después de haberse comido al dios más cabrón de los nórdicos, güey.
Se lo comió nuestro porque padre. Se lo merecía.
Pues sí,
bueno, no sé si Odín es el que se lo merecía, pero él traía... Él no el buscaba ya quien que... se la hizo ni sino quien se la pague.
Sí, 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 sí. Y es cagado, ¿no? Porque uno pensaría que se iba a ir con Tyr, güey, por la traición. Pero hablaremos más de eso en nuestra siguiente etapa, en Orígenes, donde, pues digo, hablaremos de detalles mitológicos, ya no tanto el cuento, sino pues cosas culturales. Entonces, ¿qué te parece? Acompáñame, Willy.
Vamos al corte.
¡A huevo!
Orígenes.
Y bienvenidos de regreso a Orígenes. Seguiremos ñoñando con Toño y Marilú.
Muy bien.
Sí, pues bueno, ¿de dónde viene todo esto? Normalmente trato de hacer la onda de... En esta sección me gusta mucho hacer lo que yo le llamo el Scooby-Doo.
Ok.
Que es cuando le quitas la máscara al monstruo y muy muestras bien lo que realmente es. Muchas veces hay una explicación muy lógica para el monstruo.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Y hay veces donde el monstruo en realidad es una representación de conflictos humanos, de la condición humana, ¿no?
Okay,
sobre todo en los monstruos mitológicos pasa eso, ¿no? Uh-huh. Donde a veces, pues, tenemos que tomar en cuenta el hecho de que, pues, donde vivían estos güeyes, el lobo era una figura importante, güey.
Claro.
¿No? O sea, era curioso porque en la mitología nórdica existían personajes como ya mencioné a Geri y a... ¿Cómo se llama el otro? Freki. Geri y Freki, que eran los dos lobos de Odín, que uh-huh. eran como protectores del Asgard, güey. Y eran como chidos en cierta forma, pero al mismo tiempo existían un chingo de personajes como Hati y Skoll, que eran los lobos que estaban tratando de comerse el sol y la luna constantemente. Y en el momento en que llega el Ragnarok, lo consiguen, güey.
¡Ah, perracos!
Todo el tiempo están... El momento en que ya se arma el desmadre es cuando realmente logran chingárselos. Uh-huh. Y luego también existe otro que se llama Garmr. Garmr.
Ok, Garmr.
Garmr. Garmr es un personaje muy bonito, güey, porque es como el perro infernal, güey.
Oh, okay. El cancerbero.
Como el cancerbero, exactamente. Y tiene la misma función, güey. Todo el mismo pedo, pero él está en el Hel, que es, el Hel.
El rancho de Hela.
El rancho de Hela, que
es... Donde está sembrado el árbol de la vida.
Ajá, exactamente.
Ajá.
¡Exacto, mira!
¡Tomé nota!
¡Atención, de huevo!
¡Tomé nota, perracos!
Y está bien chistoso porque en algunas... Bueno, tenemos que mencionar esto. Las fuentes que tenemos de la mitología nórdica no son tan fidedignas como nos gustaría.
¿Eh?
Tenemos dos fuentes importantes, que son como las más importantes, que son las Eddas. Una es la Edda poética y la otra es la Edda prosaica. Uh-huh. La Edda, ambas dos son escritas ya por ahí más o menos del siglo X, del siglo IX más o menos.
¿Okay? Muy bien.
Entonces, ¿qué implica esto?
Que no había internet.
No había internet de entrada, güey.
No había Google para confirmar.
No había Google y, de hecho, por eso hay como muchas contradicciones. Y la otra cosa es que ya había llegado el cristianismo allá, güey. Entonces ya hay influencia cristiana en muchas cosas.
Ya hay táchale allí. No conviene que digas esas cosas.
Por ejemplo, el hecho de que Fenrir se queda amarrado...
Uh-huh.
Es muy parecido a un tropo que se encuentra en la Biblia de un demonio amarrado que en el momento del final de los tiempos, güey, se suelta, güey.
¿No? Ok.
Entonces, es como un tropo cristiano eso de tener un demonio amarrado que es un como peligro que ahí viene, güey.
Ajá.
Eres curioso porque el castigo que usualmente usaban los nórdicos cuando querían abrir a la verga a alguien, güey, era nada más correrlo del pueblo, güey. Con eso lo matas, güey.
Te vas de la casa.
Pues, güey, con eso lo matas. ¿Cómo vas a sobrevivir solo allá afuera,
en
güey?
En el volcán.
En el volcán, y no, y güey, en la pinche tierra congelada aquí en pinche Islandia, güey. No, pues, o sea.
Suerte, matado.
Exactamente, güey. Suerte, cabrón. O sea, en Dinamarca. De hecho, yo tenía un amigo que quería muchísimo que una vez fue a Dinamarca y me dijo, güey, no mames, está de huevos Dinamarca, güey. Está bien bonito, todo es verde, güey. Pero me saqué muchísimo de pedo, güey, porque me acerqué y el verde no es pasto. Es musgo.
Oh, qué la.
Todo es verde, pero es musgo, güey. Y es difícil, o sea, todo es piedra sobre musgo, güey. O sea, es musgo sobre piedras. Entonces es muy difícil plantar y es muy difícil sobrevivir ahí, güey. Por eso son tan violentos, güey.
Empiezan a caer las fichas.
Caen las fichas, güey. Tiene lógica, okay. Tiene un chingo de lógica.
Okay. Entre por eso más agreste. Pastos.
Sí, sí. Güey, se fueron a Inglaterra en el siglo X, cuando Alfredo el Grande, que es el único rey inglés que le pusieron el Grande. Porque sacó a los daneses de allá. Imagínate qué tan de la verga estaba su tierra que dijeron, güey, Inglaterra está hermoso, ve qué buen clima.
Suena sensato.
Suena sensato. Entonces, pues bueno, normalmente lo que hubieran hecho los nórdicos es correrlo del pueblo. Nada más hubieran corrido del pueblo al lobo, güey. Hubieran sacado de Asgard ese güey y hacen que ya no pueda cruzar el puente arcoíris, como lo hicieron con sus otros dos hermanos, güey.
Claro.
Pero aparentemente, güey, ahí debe haber algún tipo de influencia, güey, que dice que lo tuvieron que dejar ahí amarrado.
El protocolo,
exactamente. Chingado. Entonces, ¿creen que eso puede ser una influencia cristiana? Católica, cristiana.
Cristiólica.
Cristiánica.
O algo así.
Sí, güey. Algo así. Y es cagado, ¿no? Porque, bueno, este personaje... sí es, en los antiguos nórdicos sí representaba mucho como el, como un, algo, como el peligro inminente, un peligro de incertidumbre que siempre va a estar ahí en el momento en que tenga que llegar, va a llegar y va para, que es el
Fenrir. Ross, es una nube negra.
Es como una nube, ándale, muy bien
dicho. En el inconsciente.
Ajá, es como una nube negra en el inconsciente colectivo. Por ejemplo, hay una oda a un rey que se llamaba Eirik Hacha de Sangre. Hacha Sangrienta.
Ok.
Güey, qué buen nombre. Eirik, Eirik Hacha Sangrienta.
Y está muy cagado.
Está de huevos, güey. Está de huevos. A mí me gustaría tener un apodo así de verga, güey. Hacha Sangrienta. Ahora, la cosa es que en la oda a Hacha Sangrienta, este güey se muere joven. Okay. Obviamente.
¿Alguien llega a cobrar?
¿Quién hubiera dicho, güey, que un güey que le decían Hacha Sangrienta se iba a morir joven?
No se me hubiera ocurrido.
¿Quién hubiera pensado? Pero se muere muy joven y le dicen a Odín, en la oda le preguntan a Odín, Odín, ¿por qué te lo llevaste tan joven, güey, si era tan buen guerrero? Y el vato les contesta, porque vienen tiempos de incertidumbre y lo quiero en el Valhalla. Ahora.
Porque se van a poner los putazos
chingón. Ajá, ajá. De hecho, lo dije mal, perdón. Dice, porque el lobo está huyendo y vienen tiempos de incertidumbre, güey. Entonces, oh. ¿Qué implica esto? Que, pues, güey, Odín lo quería en el Valhalla para los putazos, o que a lo mejor estaba tan cabrón Eirik, Hacha Sangrienta, que hasta su presencia en el Valhalla podía a lo mejor mandar a la verga, a que le diera culo al menos un poquito a Fenrir caerle.
Okay.
Entonces...
No sabemos si el hacha se le encargó a los duendes. ¿A los enanos?
Enanos. A los enanos. Acuérdate que los enanos...
Dije enanos.
Sí, no creo. ¿O quién sabe?
No sabemos.
No sabemos. Es que de hecho no tenemos... como que los humanos no tenemos la suerte de tener tanta interacción con los enanos. Entonces no les podemos pedir cosas.
Ni preguntarles de dónde vinieron tampoco.
Exacto, güey. Exacto.
O sea que tú hiciste el escudo de... No, te voy a decir, mi chavo.
No, pues, ¿qué pasó?
Soy enano. ¿Qué pasó? Soy enano, no tarado. Al rato me vas a hacer una franquicia de esto.
Ajá, güey. Sí, no, no te voy a decir los secretos. Mira, ¿por qué crees que el coronel Sanders no quiere dar la secreta?
La fórmula.
Secreta. Pues no mames. Chingada madre, tenemos las mismas barbas. ¿Tú crees que estamos diferentes?
Qué bachía.
Mismo tipo de nivel de vergosidad. Uh-huh. Pero bueno, entonces... Es cagado. También otra cosa que está chistosa, como un dato curioso, hay un río que se llama Van. Uh-huh. Y uno de los nombres de Fenrir es el lobo de Van. Que está cagado, ¿no? Porque dices, güey, ¿qué es un lobo que anda en una van como una señora que...?
Como Scooby-Doo en la Mystery Machine.
¡Ándale,
en la Mystery Machine.
¡A huevo! Eres un perro de van, pero este es un lobo de van. Ahora, el lobo de van le dicen así porque supuestamente cuando le meten la espada en el hocico y le dejan la boca abierta, uh-huh, empieza a babear un chingo y hace un río.
Ah.
Entonces, el río van es de babas.
Yo estoy muy atormentado con todo este pinche maltrato al pobre de Fenrir.
Sí, la está
neta,
de la verga.
La neta...
Está de la verga.
Le hicieron cosas que no merecía nomás por su aspecto.
Sí, güey. Y está cabrón, güey. Está cabrón. De hecho, otro detalle como curioso que dices, güey, qué mal pedo, ¿no? La traición de Tyr. O sea, porque era como su cuate.
Ajá.
Y al mismo tiempo como que lo traicionaron los dioses porque el güey puso la mano, güey, de prenda. Y
se burlaron,
y
además.
Y además se cagaron de risa. Los dioses eran culeros. Los dioses son culeros. De hecho, por eso me gustan los dioses nórdicos y los griegos. Porque son mis culeros favoritos. Porque son humanos, güey.
Ok. Porque
son pendejos de repente, güey.
Claro.
No siempre son chidos, güey.
Claro,
y eso
claro
explica... O sea... Personalmente, güey, el monoteísmo siento que no explica tan bien el mundo como el politeísmo. O sea, claro, porque, güey, un dios omnipotente, güey, que solo es bueno, es que es omnibueno, no tiene lógica, güey. El otro día estaba platicando con un señor taxista que me cayó muy bien y me dijo, güey, yo tenía el pedo de por qué, si Dios es tan bueno, ¿por qué deja que pasen cosas tan malas, no? Y el güey me dijo que la conclusión que había llegado es porque el mal viene del hombre. Yo estoy a punto de decirle, ah, chingón, entonces nosotros hacemos los temblores, güey. Nosotros creamos las enfermedades y el cáncer y la chingada. Eso lo inventó Dios. No quise decírselo porque dije, no, güey, llegó una conclusión bonita, no se lo voy a arruinar. Me ocurrió así de, güey, o sea, no todo viene del hombre, güey. Sí, la naturaleza también es culera, güey.
Sí, 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 drástica.
Es muy drástica, güey. Si no te adaptas, te mata, güey. Y si no mantienes el equilibrio, te mata, güey. Es lo que nos va a pasar. Pero bueno.
Estabas contando de la del dónde provienen estas historias nórdicas, del libro de los
cantos. De las prosas. Sí.
De las prosas.
De las prosas édicas. No, las edas prosaicas y la edad poética.
Eso.
Ahora, te digo que tenemos, o sea, están chidas, pero no sabemos realmente si... O sea, ya tiene influencia católica, no sabemos
qué
tanto. Por ejemplo, sabemos que cuando los romanos llegan a Germania, güey, uh-huh, hay un libro muy interesante que escribe Tácito, uh-huh, que de ahí viene el Tácito.
O sea, Ya está dicho. Está implícitamente.
Entonces... escribe un libro que se llama, creo que, Comparación Romana, algo así más o menos. Uh-huh. Y básicamente es un libro donde compara a los dioses romanos con todos los lugares que llegaron a dominar, güey. Mm. Entonces es muy curioso porque, por ejemplo, ahí es donde sale el pedo de los días de la semana que comenté, uh-huh, hace rato. Uh-huh. Porque ahí es donde este güey es el que dice, ah, mira, por ejemplo, a Thor dicen que es Hércules.
Ah,
está muy chistoso eso. Dicen, ah, Thor, a huevo, es hijo de un dios y todo el mundo lo quiere y la chingada, ah, pues es Thor. Tyr es Marte, güey.
Uh-huh.
Bien cagado, porque uno que pensaría que Odín lo iban a poner como Júpiter, ¿no?
Era como que...
Porque es el principal. No, güey, según ellos, Júpiter, Odín era Mercurio, güey.
El mensajero
de los dioses, güey. Porque es un dios trickster, güey. Es un dios que engaña, es un dios que... O sea, como que quién sabe de dónde sacaron la idea de que Odín era
Mercurio.
Y por eso miércoles, que es de Mercurio, es Wednesday, que es Woden Day, día de Odín. Que no tiene mucha lógica. Te digo, pusieron a Júpiter con el día de Hércules, güey. Entonces está como raro que esté el día de Thor, que ellos realmente lo consideran Hércules, güey. Entonces está como raro, güey.
Ya están haciendo allí conveniencias en las escrituras.
Es que el pedo... Ahí es completamente conveniente porque era la forma de ver de los dominantes a los dominados.
Claro.
El politeísmo tiende a ser mucho más aceptante de las otras religiones, ajá, que el monoteísmo. Entonces los romanos cada vez que dominaban un pueblo decían, ah, pues esos dioses existen, güey. Digo, ay, si existen un chingo míos, ¿cómo verga no van a existir más, güey?
Entonces, obvio, claro.
Obviamente, entonces decían, ah, es que ellos tienen dioses equivalentes a los nuestros, tienen dioses que son únicamente de ellos. Pero es curioso porque cuando ves esa, digo... esa vista está sumamente manoseada, güey, por el punto de vista romano, pero nos habla mucho de lo que ha cambiado de los tiempos antiguos, porque esto lo escribieron en el siglo I, y luego los textos que tenemos de mitología nórdica, que son nuestras fuentes, vienen hasta el siglo IX o X. O sea, hay 800 siglos, 800 años ahí en medio, güey, donde quién sabe qué vergas pasó, güey.
Claro.
Entonces, o sea, donde llega la intervención de los cristianos, donde empieza y cambian un chingo de cosas. Entonces, pues sí, entonces no tenemos... Tenemos nada más dos fuentes chidas, güey, y ninguna de las dos son como tan fieles, güey.
¿Dónde se pueden consultar este tipo de fuentes? Las googleamos, vámonos.
Sí. Mira, yo la verdad recomiendo mucho. Hay un libro de Neil Gaiman, que pues ya saben, el de Sandman, Good Omens, una pinche...
No necesito decir más, el de Sandman.
Él escribió un libro muy bueno de mitología nórdica que se llama Mitos Nórdicos. Y está súper bueno porque pues es con su narración, güey. A mí me pasa mucho que yo muchas veces investigo cosas, güey, y leerlas me o sea, con mi déficit de atención me cuesta un huevo, güey, porque son aburridas, güey. Las historias están de huevos, pero la forma en la que nos narran están de hueva, güey. Entonces,
bienvenido al 2022. Creo que nos pasa a todos.
Sí, güey.
Si no tiene video, pásale.
Sí, güey. No, pero pues por eso yo hago los videos.
Ah, pero mejor.
Para que no tengan que hacer la investigación de hueva, yo la hago por ustedes, muchachos. Es
más
mi trabajo.
Padre. ¿Y luego?
Entonces, este libro está muy padre porque pues es eso, güey. O sea, el güey leyó varios libros de mitología, se leyó las fuentes originales, güey, y lo narra con una narrativa bastante suavecita, moderna y
ligera.
Muy a gusto. Muy, muy, muy ligerita, güey.
Qué bueno.
Muy bueno, lo recomiendo mucho. Ahora, vamos a hablar de algo muy interesante, que es la religión moderna de nórdica, que de hecho algunos le llaman paganismo nórdico, que es como una de las corrientes. Hay otra que se llama Asatru.
Okay.
Y hay otros que se llaman los heathens, o sea, que son paganos, básicamente. Y que, de hecho, creen en como muchas religiones. Yo me considero un poquito de eso, pero no me la tomo tan en serio. Uh-huh. Entonces, está muy bonito porque en el Asatru estuve viendo varios videos para esta investigación, además de leer Madres de Hueva. Y uno de los videos que más me gustaron era de un güey que habla sobre paganismo moderno. Y hablaba sobre una concepción, una praxis que tienen ciertas personas con el personaje de Fenrir. O sea, por praxis me refiero a... Sí, pues como cierto tipo de adoración, por decirlo de una forma.
Vamos a reconocer a Fenrir.
¿Y cómo es que lo reconocen? Y esto me gustó mucho, güey. Que Fenrir es como el espíritu, es la representación de la violencia, de conseguir las cosas con violencia. Y es, o sea, es un espíritu que puede ser tomado como negativo, porque conseguir las cosas con violencia es negativo.
¡Arriba las manos! ¡Eso es un asalto!
Sin embargo, también representa cuando la gente se levanta de la opresión, güey. Uh-huh. Que tiene mucha lógica por el cuento de la amarrada de Fenrir, que fue sumamente injusto lo que le hicieron. Lo traicionaron, súper culero, le hicieron mamada y media. Entonces...
Nitir estuvo como para...
Nitir, güey, que era dios de la justicia, güey.
Para tirar paro.
No, entonces, en la praxis moderna, como lo ven, es o sea, hace rato lo estaba pensando como... Básicamente, Fenrir es el espíritu que poseyó a Malcolm X para que dijera, hasta aquí, ya estuvo.
Ya nos chingaron
ya,
demasiado.
Ya estuvo.
Fenrir, jálate porque va a haber putazos.
Poséeme, porque es hora de... O sea, básicamente, todas las revoluciones del mundo han sido instigadas por Fenrir.
O patrocinadas.
La revolución rusa, patrocinada por Fenrir.
Sí, ¿no?
Cortémosle la cabeza a los Zarovich.
Corten la cuerda, corten la cabeza.
Exactamente.
¿No? Gran eslogan.
A huevo. Sí, la revolución francesa también, chingos que ver Fenrir. Entonces, se me hace muy bonito, es como... O sea, sí es algo que tienes que respetar, güey, porque pues no es algo en a quien quieras adorar, sino que es alguien a quien recurres cuando no queda de otra.
Sí, va a haber pedo, tira paro.
Entonces se me hace como bonita esa representación de Porque digo, la violencia es una herramienta, puede ser utilizada para mal o para bien.
Claro, claro, claro.
Normalmente usada para mal. Y las cosas que haces para bien a base de la violencia terminan mal por lo general, güey. De hecho, yo siempre he creído que una revolución violenta nada más va a subir al güey más culero. O sea, el más violento. El siguiente rey va a ser el güey más violento de todos.
El siguiente más violento.
El siguiente más violento.
Caramba.
Entonces, sí, pero pues bueno. X. Estaba hablando de Garm y se me olvidó terminar ese inciso.
A ver, a ver.
De Garmer. ¿Te acuerdas? El perrito Garmer, que era como Cerbero. Uh-huh. Es chistoso porque en algunos textos dicen que Garm es el que aúlla para el inicio de Ragnarok. Y no sé si recuerdan, hace ratito mencionamos que el que aúlla para el inicio de Ragnarok es Fenrir. Entonces hay quien cree que Fenrir y este güey son el mismo.
No lo son.
Pero no sabemos, es que no sabemos, porque en una de las fuentes aparenta que sí son los mismos, y en otra de las fuentes, en la prosaica, menciona que Garm mata a Tyr.
A lo mejor cortarle la mano es una metáfora de matarla.
No, 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 porque supuestamente los dos se mueren en el Ragnarok. Pelean. No. Batallan los dos.
Ah, tiro machín.
Tiro machín y los dos se mueren después del tiro. Y está muy cagado porque en esa misma versión mencionan que el que mata a Fenrir es el hijo de Odín.
Ok.
¿Te acuerdas, no? Que con su bota mágica.
Ajá.
¿No? Entonces, como que contrastan las versiones, güey. Uh-huh. O sea, como que no sabemos realmente si Garm es su propio individuo o a lo mejor es una versión de Fenrir. Tal vez.
En otra escena.
En otra escena. Por ejemplo, otra cosa que está muy cagada, güey. Una de las razones por la que no tiene mucha lógica y que esté amarrado Fenrir, güey. Supuestamente, durante todo este tiempo, güey, hasta que llega el punto del Ragnarok, Skoll y Hati, que son dos lobos, están tratando de comerse el sol y la luna. Uh-huh. Cuando lo consiguen es cuando llega el Ragnarok. Uh-huh. Pero resulta que Skoll es Fenrir, güey. Es otro nombre para Fenrir. Aparentemente.
Yo creo que estas confusiones están allí sembradas por los cristiólicos de los que estábamos hablando.
Tratando de arruinar la mitología.
Sí, no. Aquí tú muévele para que se confunda la banda.
De hecho, pasa en todas las religiones, güey. O sea, güey, en la misma Biblia hay chingos de contradicciones, güey. En la mitología azteca, por ejemplo, güey. Mm. Supuestamente para los mexicas, los cuatro primeros dioses que nacen de los dioses de la providencia, los Tonacateutli y Tonacatzihuatl, los primeros cuatro hijos que tienen son Xipetotec, Quetzalcóatl, Tezcatlipoca y Huitzilopochtli, que no tiene lógica porque Huitzilopochtli nace después de Coatlicue, güey.
Tenía que haber llegado primero Coatlicue a la familia, ¿no?
Pero el Coatlicue aparece hasta después. Entonces es así como súper extraño, porque hay una contradicción muy ruda ahí, güey, que parece ser que es porque sustituyeron a uno de los dioses por Huitzilopochtli, porque Huitzilopochtli era el dios principal de los mexicas y dijeron, no, tenemos que ponerlo desde el principio. Entonces tenemos esa contradicción.
Fanáticos de Marvel, momento de echar mano de los multiversos.
Ajá, exactamente.
Porque si no, ¿cómo?
Sí, güey, de hecho sí, güey. De hecho, si de no, hecho los multiversos creo que es lo único que explica.
Si no, ¿cómo?
Que explique la mitología.
Si no, ¿cómo? No.
Pues, ¿qué te parece si ya cerramos esta sección? Estuvo interesante, ¿no?
Divertidísimo.
Divertido. Y hablamos de dónde podemos ver a Fenrir ahora, porque todavía lo podemos ver en algún lugar, en un par de lugares. No hay muchas referencias modernas, pero las hay. Entonces, okay, al menos acompáñenos a verlo. De hecho, vamos a hablar de las películas de Marvel, yo creo.
Muy bien.
Parte de la música elegante. Ya llegamos a imaginaros un... Siempre digo lo mismo, güey. A un lobo con bata. Sí, digo el monstruo con bata y con un martini.
Estás describiendo a Mauricio Garcés.
Ajá, exactamente.
Tal cual.
Exactamente.
Viejo lobo con bata.
Viejo lobo con bata. Verga, se me olvidó decir algo que era bien importante en la sección pasada. Vale, verga, lo voy a decir ahora.
Ok, adelante, sí. Todo sea por complementar
historias. Todo sea por complementar historias. Estupendo programa. Sí. Pero parece ser que a lo mejor Fenrir no era nada más un lobo. Probablemente okay. era un lobo que se un humano que se convertía en lobo, como un hombre lobo. Ahora, es curioso, mucha gente cree que tiene lógica y que su forma favorita era la de lobo y era la que más andaba, pero tiene como cierta lógica, güey, todo este desmadre, porque había los guerreros lobo. Así como los guerreros... ¿cómo se llama?
Jaguar
y los guerreros águila. Ajá. Ellos tenían los guerreros lobo, que se llamaban... espérame un segundo, ahorita te digo exactamente cómo se llamaban. Ulfhednar. Otro nombre para los Ulfhednar era Berserker.
Ok.
Y eso yo creo que sí a todo mundo le suena. Un Berserker es un guerrero nórdico, usualmente vikingo, porque vikingo es el equivalente a pirata. O sea, es una profesión, no es una... Es una cultura. Ajá. Entonces, estos guerreros berserkers, güey, hay varias versiones. De hecho, en la Edda prosaica, dice el autor que probablemente salían en pelotas a pelear, güey. Sin embargo, ya vimos que no es cierto. Berserker, curiosamente, significa... Ulfhednar significa guerrero lobo, pero Berserker significa camisa de oso.
Ok. Pues
probablemente okay. es porque salían con cabezas, con pieles de oso a pelear, güey. Uh-huh. Es una de las razones. Pero bueno, también se les llamaban soldados lobo y eran como soldados... eran soldados lobo porque eran como los lobos de Odín, los que hemos mencionado varias uh-huh. veces, Heri y Freki, güey. Uh-huh. Ahora... Es probable que haya sido como un guerrero, como un berserker que tenía la capacidad de convertirse en lobo literalmente. Mm-hmm. Entonces, eso es una cosa que quería como mencionar, que se me hacía como importante e interesante, pero se me olvidó.
No, perfecto.
Pero está
no
chido,
dejarlo
¿no?
dejarlo fuera, sí.
No dejarlo fuera.
Yo tengo dos preguntas rápidas.
Ajá.
No sé por qué, bueno, sí sé por qué, el nombre Beowulf me remite a un lobo.
Sí.
Y no sé si tiene algo que ver con todo este tema.
Pues mira, Beowulf era danés, era Skildingo.
Ok.
Pero la historia de Beowulf es inglesa.
Ok.
Entonces, es la historia inglés. No, perdón. Era finlandés.
Ok.
La historia sucede en Dinamarca, está contada en Inglaterra. Y el héroe es de Finlandia. Entonces, es como medio rara. Es chistoso porque sí es como de los nórdicos. Beowulf era nórdico, obviamente era un guerrero nórdico.
Wolf, por la palabra
Wolf. Beowulf, sí.
Lobo, sí venía. Es lo que pienso que
sí, de hecho,
este
no
señor
estoy
tiene
seguro.
Que ver algo con los lobos.
Sí. No estoy seguro de qué significa el nombre. Pero,
no importa.
O sea,
pero
en realidad.
El personaje
no tiene nada que ver con lobos en realidad.
Okay.
Es el primero mata a un monstruo, a un troll, básicamente, que se llamaba Grendel.
Ajá.
Y después mata a un dragón. Entonces, la historia de Beowulf es así como las aventuras del vato. Uh-huh. Primero llega, mata a Grendel ahí en ese entonces. Es un muy buen guerrero y es una verga, pero pues no es muy importante. Después de matar a Grendel, lo hacen rey. Uh-huh. Y cuando es rey, cuando ya está viejito, tiene que ir a matar a un puto dragón, güey.
Okay.
Entonces, en realidad, yo creo que, o sea, sí se ha de tener algo que ver con lobos el nombre, uh-huh. pero en sí, el héroe no tiene tanto que ver con lobos. O sea,
okay.
de hecho, sí, ya me la leí y la contamos. En tipos míticos, sino no.
Desafanado del tema, el señor.
Sí.
Perfecto, gracias.
Pero sí es como un nórdico, y te digo, probablemente tiene algo que ver ahí el nombre con. O sea, el nombre definitivamente debe tener con algo con lobos. Y te digo, los lobos eran animales importantes dentro de la mitología nórdica.
Claro. Y la otra pregunta rápidamente: ¿hay alguna relación con estas mitologías de lobos, específicamente la parte, el rubro lobos y Wolverine? ¿O esa fue una amarre?
Es que Wolverine en realidad es un glotón, güey. No es un lobo.
Ah, entonces para afuera, Wolverine, sí, sigamos, güey, con lo que sigue.
Sí, es que de hecho es un glotón, es si los topas, güey. Los glotones son...
Es como un tejón perro, ¿no?
Es como un tejón, de hecho es de la familia... Es que quería decir el nombre de la familia, de esta familia de animales, güey. Que se llaman... ¿Colúbridos? No. Son serpientes, verga, qué pedo, no tiene nada que ver.
Todo puede suceder aquí.
Sí, no. Sí, son parientes de las comadrejas, uh-huh. de los hurones. Nada, es que son unos putos huronzotes así súper... mamados y súper violentos, güey.
Ok.
Entonces tiene unas garrotas. Como un tejonzote más violento, güey. Como el tejón de miel, güey, más o menos.
Ok. Bueno.
Los tejones de miel son...
Váyase de aquí, Wolverine. Resueltas mis dudas. Sigamos con lo que sigue. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
Pero ¿dónde vemos a Wolverine? ¿Dónde vemos a Fenrir? De hecho, bueno, mencionemos a Marvel. Tenemos que hablar un poquito de Marvel porque no sé si viste la película...
Sí, por favor.
No sé si viste la película de Thor Ragnarok.
Ah, sí.
Ahí sale Hel y sale Fenrir. Súper mal puestos porque... O sea, le cambian todo.
¿Por qué Marvel?
Sí, pues tienen que adaptar sus cosas al pedo, pero... O sea, yo la verdad, esa película me la pasé muy bien y la disfruté mucho, pero todo el tiempo estaba así de no pienses en mitología, porque te vas a enojar.
Lo hicieron chueco. Déjalos.
O sea, de entrada, ya, o sea, por ejemplo, Loki no es hijo de Odín y mucho menos Hela. Hela es hija de Loki, güey. Como mencionamos.
Ajá, exacto.
En esa película ponen que Hela es hermana de Loki y de Thor y es hija de Odín. Nada que ver, güey. Y luego ponen a Fenrir como el caballo, güey. Básicamente lo ponen como el caballo de Hela, nada más, güey. En todo caso, ese sería Garm.
Ok.
Porque Garm era el perro de Hela, güey. El que mencionamos hace rato, que era el perro, el que era como el cancerbero. Era el perro que cuidaba el Hel, güey, y era el perro de Hela, güey. Entonces, en todo caso, podría haber sido Garmr. ¿Ok? Entonces, pero ahí ponen que es Fenrir, güey. Fenrir, güey, no. O sea, tendría que haber sido alguien...
Es lo bonito de las historias de Marvel. Tú les cuentas que te apañó la policía, te agarró a chingas, te atrapó a la patrulla, te llevaron a la jaula un fin de semana completo y ellos van a hacer una bonita historia acerca del heroico policía que venció a un villano en la calle.
Y tú eres el... Terminas siendo el guasón, ¿no? Sí.
Yo venía saliendo del pedo y me agarraron a chingas y me robaron.
Que es cagado, todo, ¿no? Mal. Porque yo era bien fan de los cómics hasta que... Bueno, sigo siendo fan de los cómics. Pero como... ¡Ah, qué bárbaro! ¿Cómo defienden el status quo, güey? No mames, los villanos siempre son los que quieren hacer un cambio por el mundo, güey. O sea, a lo mejor no es el mejor cambio a veces, pero, güey, al menos quieren cambiar las cosas. Las cosas no están bien, güey. Entonces es como raro. Pero bueno, ahí sale Fenrir, una representación bastante chafa. Está bonito el lobito, güey. Si se ve vergas. Pinche lobote, pues se ve vergas, güey. Pero pues no hay muy buena representación ahí.
¿Dónde más aparece un Fenrir?
Voy a sacarme de esto de la manga porque es lo único que me acuerdo ahorita, güey. Ahorita voy a buscar más referencias, pero... hay un güey que se llama Georg Sprave.
George Sprave,
que yo soy muy fan del vato, güey. Ay, chingada madre, espérame. Es que se me cerró una de las hojas de notas. Y soy disléxico, entonces no dejo de escribirlo mal. Entonces, bueno, el punto es que George Sprave es un güey de YouTube. Es un YouTuber ya grandezón que el güey se dedica a hacer balística. O sea, hace resorteras, hace arcos y flechas y la chingada. Y me mamó que hizo...
Y hace videos sobre cómo los construye.
Ajá, sí. Está súper divertido, güey. Está súper, súper chido, güey. Así. Okay. Y luego las prueba y te dice qué tal funcionan. Y te dice... O sea, como es ingeniero el güey, entonces te enseña... Está bonito, güey. O sea, aprendes cosas. Está entretenido, güey. Se llama The Slingshot Channel. Si quieren ir a verlo, está vergas.
El canal de la resortera.
El canal de la resortera. Okay. Y el vato creó... una madre que se llama el Fenrir's Bow.
El arco de Fenrir.
Ahora, está súper verga esta madre porque es como un cartucho que le pones a tu arco para hacer tiros automáticos.
Ok, una metralleta de arco.
Ajá, güey. Ajá, es como si le pusieras un cartucho con un chingo de acá. Entonces,
de flechas, ajá.
O sea, puedes tirar así en segundos un chingo de...
Te lo carga automáticamente,
güey.
Ah, está muy locochón ese compadre.
Está súper verga, güey. Está súper verga. Entonces, recomiendo mucho que vayan a ver el Fenrir's Bow que creó. El que le puso Fenrir, que es otra... Es como una versión de Fenrir. Él es alemán. Entonces, dice la versión alemana, ¿no? Pero, a ver, ¿dónde más aparece? Ha habido muchas pinturas, han hecho muchas pinturas al respecto. Puedes encontrar varias cosas ahí que han hecho. A ver, ¿dónde aparece? Ah, pues bueno, algo que es importante, los warg. Había mencionado los wargs. Los wargs están inspirados... H.P. Lovecraft. Tolkien.
Tolkien, ¿no?
Tolkien se inspiró, se inspira muchísimo en la mitología nórdica. Él era un experto en la mitología nórdica. De hecho, la mejor traducción de Beowulf es de él.
Ok, mira, ya regresó.
Sí tenía que
el
ver,
señor.
Sí tenía que ver.
Ya regresó, perfecto.
Entonces, los elfos del Señor de los Anillos están basados en los elfos de la mitología nórdica, que eran güeyes ridículamente blancos y poderosos. Eran más vergas que los humanos, pero menos chidos que los Aesires.
Ajá.
Y la razón por la que no había elfos negros es porque había elfos negros. Había los elfos oscuros, que tenían la piel como chapopote. No eran como africanos. Eran piel literalmente, o sea, como...
Negro metálico.
Negro metálico. Ajá, exacto. Entonces, sí, güey. Por eso él no me ponía negro, elfos negros en sus historias, porque estaba basándose en la mitología. Pero bueno, o sea,
okay,
digo, detalle de lo de eso del Rings of Power, que a mí me vale verga, ni le estoy viendo, güey, que hagan lo que quieran. Pero había una razón, no es que fuera racista el señor Tolkien, es que estaba basándose en mitología, güey. Y esos güeyes... Pues no es así como que hubieran visto muchos negros, ¿verdad? Porque, pues, no. O sea, digo, creo que vieron antes indios americanos que
negros.
Que negros, güey, claro, que llegaron claro. Acá, güey. Nada, también llegaron y fueron mucho hacia allá. Fueron mucho hacia África y la chingada. Pero, de todas maneras, en la mitología no estaban hablando de eso. Ahora, entonces, él cuando ve a Fenrir y ve a todos estos lobos, a Hati, a Skoll, a Geri, a Freki, a Garm, él... le gusta mucho la idea de estos como lobos gigantes, güey. Y crea lo que es el warg, que viene del nórdico antiguo, que es varg, que significa lobo.
Ok.
Entonces, los warg o wargos, güey, básicamente son lobos grandototes basados en estos lobos de los que hemos estado hablando, güey. Entonces, pues los que andaban montados los orcos, güey, y esos, güey.
Los wargos son fenrires, digamos.
Son fenris, ajá, sí. Básicamente. O sea, de ahí viene, güey. O sea, derivó en el monstruo fantástico del warg.
Muy bien, muy bien.
Entonces, muy bien. Creo que, o sea, les digo, no hay mucho de dónde puedas encontrar, pero creo que ahí están buenas tres referencias.
Fíjate, la historia de Fenrir en general que escuchamos ahora, pues da para crear, ¿no? O sea, si no hay, pues... Empecemos a hacerlos.
Es lo que yo siempre digo.
Si hay artistas por allí que le muevan al pincel, pues pueden inspirarse en Fenrir para hacer representaciones.
De hecho, un amigo que vi justamente ayer...
Gente que le mueve a la pluma.
Me pidió que hiciera el episodio de Fenris porque tiene tatuado un Fenris.
Fíjate.
Qué bonito.
Gente que le haga a la música unos cantares de Fenrir.
Unos cantares de Fenrir. De hecho, está bien bonito, güey, porque hay una bestie que recopila... canciones de con el nombre del monstruo. Entonces, llevamos 73 episodios y ella tiene una lista de 73 rolas, cada una por cada monstruo, güey. Entonces, está súper bonito. Está en Spotify, ya lo he mencionado varias veces.
No, voy a sintonizar.
Sí, del bestiario se llama, creo que la lista. Pero bueno.
Muy bien.
Pero bueno. Ay, pues muchas gracias por venir.
Un honor, un gusto, gran diversión. Gran diversión, mucho descubrimiento. No tenía idea de creo que nada de lo que dijiste, más que mis referencias ñoñas de la tele.
Pues son las importantes también.
También. Entonces, me voy con el costal de la imaginación lleno.
Oye, qué lindo.
Lleno y alegre.
Ese es el objetivo del bestiario.
Un gusto y un honor de verdad estar participando aquí hoy.
Muchísimas gracias, Willy. Pues bueno. A algún lugar donde, bueno, pues eres el editor de la revista Marvin.
Ajá.
Una de las bandas de punk más icónicas de este país, Los Exquisitos.
Gracias, gracias.
Entonces, gracias. Pues ahí es donde pueden ver algunas de sus. ¿Dónde más pueden buscar? Bueno,
pero no hago mucho más que eso. No, el grupo redes. Tiene su perfil en el Insta, en el Face. Todo lo pueden encontrar googleando Exquisitos, primero con S y luego con Z. Listo. Ahí encuentran lo que busquen, fotos, que están en Insta, que también están en el Face. No, No hacemos cosas muy exóticas ni muy extravagantes. No hago mucho más que eso tampoco. Pues ya estoy en dedicándole un poquito, pues ya con eso,
sí,
¿no?
Sí, no, además si ya te da, y lo disfrutas, pues ¿para qué sobrecargarse? Hay que hacer lo que uno quiere.
Y pues bueno, en el Insta es @uili. Si les interesa, casi no publico nada porque me dan mucha pena mis fotos después de que veo un rato del timeline.
Sí,
digo, están bien feas las mías, mejor, ¿para qué las subo?
Nos hacen sentir. Sí, yo por eso ya no veo. O sea, subo la mía y ya no veo Instagram el resto del día.
Ya,
pues me sí, güey, ya no me hagan sentir inadecuado.
Sí, exacto. Y no mucho más que eso. ¿Para qué? ¿No? A lo mejor salir a cotorrear y ver gente cara a cara.
¡A huevo! Eso es lo mejor. Pero bueno, super. Muchas gracias, Willy, por venir. En serio, ha sido un honor y un gusto tenerte aquí. Ya hacía falta. Gracias. A ver cuándo regresas.
Encantado, estoy listo.
¡A huevo! Ya viste de qué se trata, ya viste.
Perfecto.
Que está ñoño y divertido.
Me encanta.
Hay gente que se aburre con esto, pero hay gente que lo ama mucho.
Hay gente que
Yo podría vivir hablando de esto toda mi vida.
Excelente.
Te quiero mucho, carnalito. Gracias,
Gustavo,
por venir.
Gracias, un honor. Saludos a todos, abrazos.
Y pues bueno, mis estimados besties, como siempre recuerden, pues hagan las cosas de YouTube y de Spotify y así. Denle dedito para arriba, suscríbense, comenten, hagan todo ese tipo de cosas. Hay un club de fans ahí en Facebook. Ya voy a estar presentando el show del origen de todo a través de todo el país. Entonces pónganse pilas porque ahí estoy anunciando dónde están los boletos y todo. Y pues recuerden, lo más importante de todo, cuando vayan a cruzar la calle, vean a los dos lados. Cuando vayan a dormirse, vean abajo de la cama. Cuando vayan a hacer pipí en la noche, muevan la cortina de la regadera. Porque los monstruos están en todos lados. Porque están en nuestra imaginación. Nos vemos la semana que entra, los a monstruo.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.